Buenos días, hermanos. Qué gusto estar un domingo más acá con ustedes y poder reunirnos para compartir la palabra de Dios. Como muchos de ustedes ya sabrán, estamos estudiando acá en la escuela dominical y vamos a hablar acerca del tema de Cristo glorificado. Cristo glorificado, si tienen papel y un lapicero para tomar apuntes, se lo recomendaría. Vamos a estar viendo varios versículos y sería bueno que también tomen en cuenta el título. Tengo el subtítulo: La realidad del tribunal de Cristo. La realidad del tribunal de Cristo. La realidad del tribunal de Cristo, hablando del tema acá que estamos estudiando en la escuela dominical sobre el Cristo glorificado. No sé si alguno de ustedes han escuchado acerca del término bema, el bema. La teología sistemática denomina al bema a ciertos juicios descritos en las Escrituras. El bema, con B mayúscula, B que es grande, ¿no? La grande. Sí, es la traducción, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, es la traducción de una palabra del original griego. Pero el punto es el siguiente: a pesar de que este bema o este juicio en las Escrituras, hay algunos, como el de Pilatos, y el que estuvo el mismo apóstol Pablo cuando estuvo en Corinto, nosotros nos vamos a enfocar en el que le llaman juicio de los justos, el juicio de los justos, que también es conocido como el tribunal de Cristo, como lo dije al comienzo en el título. Ahora, este evento del tribunal de Cristo es mencionado en dos partes claramente en las Escrituras. Hay dos partes donde lo está claro en las Escrituras. Es 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y en Romanos 14, 10. En estas dos porciones de la Escritura encontramos claramente acerca de este bema, de este juicio o este tribunal de Cristo. Nosotros, por motivos de estudio de esta mañana, vamos a estar enfocándonos solamente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Solo vamos a estudiar un solo versículo. 2 de Corintios 5, 10. Ahora, lo que necesitamos es tener entendido de que cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo, es un juicio, por ponerlo entre comillas, y ya van a ver por qué le digo entre comillas, exclusivamente para los cristianos, exclusivamente para los creyentes. Es un tiempo en el futuro en donde Dios ha determinado tener una relación específica con los creyentes, y la vamos a ir analizando ahí en 2 Corintios 5, 10. A diferencia del juicio del gran trono blanco que está destinado para los incrédulos, ustedes lo han visto en Apocalipsis capítulo 20, el tribunal de Cristo tiene como propósito evaluar la vida de cada creyente, y Jesús, a quien el Padre le delegó toda la autoridad para juzgar, es el que va a ser el juez y es el que va a estar a cargo de ese juicio o ese tribunal del trono de Cristo. Para aquellos que están anotando, Juan capítulo 5 habla acerca de cómo Dios el Padre le dio todo el juicio y todo el poder a Jesús como hijo. Ahora, tengamos otra cosa clara. Este tiempo del tribunal del trono de Cristo va a tener una intención directa con cada creyente con respecto al reino venidero. En otras palabras, lo que se desarrolle cuando vayamos a la presencia de Jesús en el tribunal de Cristo, Ahí él va a entregar los premios y las recompensas, y de ahí también va a depender lo que cada uno de los creyentes participen en el reino venidero de Jesucristo, el reino milenial, el reino aquí en su tierra y lo que él va a hacer a través de la eternidad. Entonces podríamos decir que el tribunal de Cristo destaca la importancia de vivir para la gloria de Dios ahora, con miras a la eternidad. Con miras a la eternidad. Y como les decía, en estas dos porciones de la Escritura habla de eso. Nuestro enfoque va a ser 2 Corintios. Entonces, como vamos a estar enfocados en 2 Corintios, si quieren, por favor, abran ahí sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y permítanme darle una manera de resumen de qué se trata 2 Corintios. A lo mejor ustedes ya la han escuchado, ya la han estudiado, la han leído. Pero para tener un poquito de paciencia con aquellos hermanos que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad o han tenido la oportunidad de estudiar 2 Corintios, déjenme darle un resumen que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. La carta de 2 a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 o 56 después de Cristo. Probablemente algunos eruditos dicen, historiadores, que fue escrita desde Macedonia mientras el apóstol Pablo realizaba su tercer viaje misionero, que está en las Escrituras, en el libro de Hechos. Ahora bien, esta epístola fue motivada por los informes de que habían conflictos dentro de la iglesia de Corinto, en donde dentro de esos conflictos habían un conflicto de parte de las personas que estaban hablando mal y cuestionando la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Pero no solamente Pablo escribe por ese motivo, Pablo también busca fortalecer la relación con la comunidad dentro de Corintios tras el dolor causado por su primera carta. ¿Recuerdan? La primera de Corintios es una carta en donde el apóstol Pablo le escribe a los corintios porque había un desorden dentro de la iglesia de Corinto. La gente hablaba cuando le daba la gana, muchos decían hablar en lenguas, no había interpretación, las mujeres estaban usurpando ciertos lugares de enseñanza, los hombres estaban queriendo dejar abagotadas a las mujeres porque decían que no eran cristianas. O sea, había una serie de desorden hasta el extremo de que había un pecado que ni siquiera, dice el apóstol Pablo, se escuchaba fuera donde los gentiles, en donde había una persona que estaba adulterando con la esposa del padre. O sea, una situación difícil en Corinto hizo que el apóstol Pablo escriba una carta fuerte en contra de lo que estaban haciendo los corintios. Y esta segunda carta, en cambio, busca fortalecer la relación una vez que se arrepiente la persona que estaba pecando. Trata de abordar desafíos provenientes de los falsos maestros como en las otras iglesias, pero aparte de eso también está tratando de animar a los creyentes a que tengan una mentalidad en la eternidad y no solamente en lo que pasa en esta tierra. Permítanme darle los puntos principales, si quieren pueden anotarlos o solo escucharlos con respecto a cada uno de los capítulos. No voy a ir uno por uno, pero voy a hacer un resumen de grupos de los capítulos. Capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo explica su sufrimiento y consuelo en Cristo Jesús. Y él también aclara los cambios de planes que él tenía con respecto a visitar Corinto. Pablo habla, en resumidas cuentas, en estos dos capítulos acerca del ministerio, de lo difícil que es el ministerio, pero de lo bueno que es Cristo Jesús con él. En los capítulos 3 y 4, Pablo desarrolla una defensa del ministerio del nuevo pacto. Él desarrolla una defensa del ministerio del nuevo pacto. ¿Cómo lo hace? Resaltando el ministerio de Jesucristo en comparación con la ley de Moisés. Pablo lo que hace es exaltar y resaltar el ministerio de Jesucristo en comparación con la ley mosaica. Después en el capítulo 5, que es donde vamos a estar ahí aterrizando en esta mañana, Pablo expone la esperanza eterna en Cristo y el llamado a vivir por Él, por Cristo. para él. Hablando acerca del juicio final o el tribunal de Cristo, que es lo que vamos a estar analizando. Capítulo 5 es muy interesante. Después de eso, capítulos 6 y 7 hay una exhortación a la pureza espiritual, a vivir bajo el temor de Jehová y la reconciliación con Dios. No solamente entre los creyentes de Corintios, sino en las otras iglesias. Capítulos 8 y 9, hallamos un llamado a la generosidad para con los santos de Jerusalén. Pablo está llamando a la iglesia en Corintios a recoger una ofrenda para los santos en Jerusalén, que como saben estaban pasando por una dificultad muy triste económica y persecución. Finalmente, en los capítulos 10 y 13, del 10 al 13, los últimos capítulos, lo que Pablo hace es presentar una defensa apasionada de la autoridad apostólica de él, cerrando esta carta y refutando acusaciones que les habían hecho los falsos apóstoles, los falsos maestros, advirtiendo sobre la necesidad de la disciplina espiritual en la iglesia. La necesidad de la disciplina espiritual en la iglesia. Y así es como cierra el apóstol Pablo la segunda carta a los Corintios. Entonces, ya teniendo esto como base y teniendo un poco de claridad de qué se trata esta carta, ¿qué tal si leemos lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 10, un solo versículo, hermoso y extremadamente poderoso en su contenido? Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme ahí con su mirada a segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 10. La palabra de Dios dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos, hermanos. Señor, estamos inmensamente agradecidos por tu ministerio en nuestras vidas, por este nuevo año que nos permites y nos regalas vivir en congregación. Queremos pedirte que a través de tu Santo Espíritu ministres nuestras vidas, que tu palabra se haga viva en nosotros, que podamos en esta mañana, en este día, conocerte un poco más, entenderte para obedecerte. Ayúdanos a no ser simple y llanamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos que a través de tu precioso Espíritu Santo ministres nuestras vidas de manera de que nosotros podamos ver con claridad la revelación de tu Escritura. Y todo esto te lo pedimos sabiendo y reconociendo de que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, de que tú eres el único que tienes la capacidad para poder lograr todo lo que te pedimos de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo. Y que toda la gloria y la honra te la llevas solamente tú. Oramos esto en el precioso, único y verdadero nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como ya les dije ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, encontramos dos elementos del tribunal de Cristo que nos motivan a obedecerle a Dios. Dos elementos del tribunal de Cristo que nos motivan a obedecerle, a obedecer a Dios. Dos elementos del tribunal de Cristo que nos motivan a obedecerle. Presten mucha atención porque estos dos elementos, a pesar de que son cortos, porque es un solo versículo, tienen mucha profundidad y son de mucha motivación para los cristianos. Esto es para el cristiano, esto es para aquel que verdaderamente dice: yo le pertenezco a Cristo Jesús y yo quiero agradarle. Ahora empecemos con el primer elemento. El primer elemento que encontramos ahí en ese versículo 10, número uno, es la necesidad del tribunal. Número uno es la necesidad del tribunal. Hay una necesidad imperativa de que haya este tribunal de Cristo. La necesidad del tribunal es el primer elemento de los dos que vamos a ver. Y volvemos al versículo 10. Lo bueno es que es corto, es breve. Observen ahí en sus Biblias, el versículo 10 arranca diciendo: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Observen que el versículo, como lo están viendo, arranca con esta palabra: ¿por qué? No es una pregunta, es una expresión. ¿Por qué es necesario? Ahora, ¿por qué es necesario? ¿A qué se refiere que es necesario? ¿De dónde viene esa palabra por qué? Bueno, como siempre, tenemos que leerlo todo en su contexto para encontrar la respuesta a esta expresión del apóstol Pablo. En este versículo solo tenemos que subir nuestra mirada al versículo 9. El versículo 9, en donde nos dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice ahí? Serles agradable. En otras palabras, el fundamento de lo que él va a expresar en este versículo 10 que acabamos de leer es serle agradable a Dios, sea que estemos vivos o no. Por eso dice presentes o ausentes. Ahora, el apóstol Pablo viene desarrollando la idea de que Cristo ha hecho una obra y que nuestra mirada tiene que estar en Cristo, y que aunque estemos vivos o muertos, nuestra vida le pertenece a Cristo, que mientras estamos en esta tierra, nuestra disposición tiene que estar dirigida a lo que Cristo desea de ti y de mí. Es por eso que él dice: porque queremos serle agradable, porque queremos agradar al Padre, porque queremos que Él nos vea con ojos de un hijo que está buscando lo que Él desea, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué es necesario? Porque de esa manera tú y yo podemos buscar agradarle a Él con un corazón sincero. ¿Por qué es necesario? Porque nos estamos dando cuenta de que va a haber un momento en la eternidad, en nuestras vidas, cuando lleguemos a su presencia, en donde vamos a tener que dar cuentas delante de Él. Vamos a tener que dar cuentas delante de Él. Ahora, con esto en mente, lo primero que vemos aquí, en esta parte del versículo 10, es que esto nos demuestra, el texto nos dice que hay una universalidad del llamado del tribunal de Cristo. Ahora, cuando me refiero a que es algo universal del llamado, no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de todos aquellos que son cristianos. Todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha sido sellada con las arras del Espíritu, todo aquel que ha visto y que va a entrar al reino de los cielos, como nos dice el capítulo 3 de Juan. Todo aquel que le pertenece a Cristo Jesús, que fue enviado por el Padre a Cristo y que Cristo no le echaba afuera, va a tener que estar presente ante el tribunal de Cristo en ese día venidero. Y observen que dice que es necesario. Que es necesario. Esta es la traducción de una palabra en el original que es dei, en el original griego, que denota algo que debe de ocurrir por necesidad, indicando una compulsión divina, una necesidad basada en el propósito de Dios. Es algo que debe de ocurrir. No es que, bueno, si tengo ganas y me levanté con ánimo, asisto al tribunal. Si me siento como que hoy así estoy más cercano a Dios, no, todos van a ir. Todos van a estar delante de Dios. Es algo que Él ha decretado. Es un decreto de parte de Dios. Por eso utiliza la palabra todos. Por eso habla acerca de nosotros. Si ven, observen ahí en su Biblia, dice todos nosotros. Pablo se incluye ahí. El mismo apóstol Pablo, ese héroe en la fe, dice: pues yo voy a estar con ustedes, todos juntos vamos a tener que ir delante de Él. Nadie va a poder escapar de esto si eres verdaderamente hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, te va a tocar lo más terrible que es el juicio del gran trono blanco en donde va a ser expuesto todo y se le va a pagar con muerte eterna, la segunda muerte, a los incrédulos. No quieres estar ahí. Tú como cristiano quieres estar delante de este tribunal. Y hay un énfasis de que todo creyente tiene que tener en mente que no va a ser exento de este momento en la historia. Este juicio no es opcional, sino parte esencial del plan de Dios. En su soberanía, Él ha establecido que va a evaluar la fidelidad y las obras de los creyentes, que vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere con esas obras? Ahora, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27? Hebreos 9, 27, si, a ver, la Biblia más rápida del oeste. ¿Quién llega ahí? Hebreos 9, 27, si la puede leer en alto, por favor. Excelente, gracias hermana. La Biblia, esa es Reina Valera, ¿verdad? La Biblia de las Américas, me gusta la traducción que hace. Dice, así como está decretado. Es un decreto divino. Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, el bema. ¿No verdad? Ahora sabemos, como hablamos hace un momento, hay uno diferente para los incrédulos. Hay esta presentación delante del trono de Cristo para los que son fieles, los creyentes. Romanos 14, 10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es cuando Pablo le escribe a los creyentes en Roma, animándolos a entender de que va a haber un día en donde van a tener que dar cuentas delante de Jesucristo. Entonces, podemos sellar esta parte del estudio diciendo de que todos necesitan compadecer delante de Cristo. Es un designio eterno de parte de Dios. Nadie que sea un hijo de Dios se va a escapar de este momento. Pero a esto tenemos que agregar algo más. Tenemos que agregar que también en este tiempo del trono blanco, del trono de Cristo, va a haber una revelación completa de nuestras vidas. Va a haber una revelación completa de nuestra vida. ¿A qué te refieres con eso, hermano Hugo? Bien sencillo, gracias por preguntar. Me refiero a que todo lo que hay interno y todo lo que hayas hecho, tus pensamientos, tus obras, aún lo que te absteniste de hacer, toda palabra que salió de tu boca va a poder ser expuesta delante de Jesucristo. No sé ustedes, pero eso ya me pone a pensar y a temblar a mí. Pero es para bien, tranquilos, es para bien. El juicio no solo es total, universal, como dijimos hace un momento, sino que va a ser profundamente revelador. Y por eso es que continúa diciendo el texto. Observen que ahí dice que compadeceremos o comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, presten atención, amados hermanos. Esta palabra que la Reina Valera la traduce de compadecer, como que es como presentarse delante. Desde el original griego también se traduce de una manera más profunda como ser manifestados. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es que no solamente te vas a presentar delante de él, sino que cada creyente será expuesto por completo delante de Cristo, sin nada oculto. Este tiempo delante de Cristo, juicio entre comillas, no trata de condenar los pecados, ya que recuerden, todos nuestros pecados han sido expiados en la cruz de Cristo, sino más bien es una especie de exponer para evaluar lo que los cristianos han hecho durante su tiempo aquí en la tierra, para exponer cuál fue la motivación del corazón cuando hiciste o no hiciste algo, hablaste o no hablaste algo, para ver qué has hecho con fidelidad o qué dejaste de hacer con fidelidad. Con respecto a esto, el pastor John MacArthur nos dice lo siguiente, cito lo que dice pastor John. El término tribunal se traduce como bema, lo que les había dicho, que en su definición más simple describe un lugar al que se lleva por escalones, al que se llega por escalones o una plataforma. Continúa diciendo Pastor John que en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento lo usa de manera semejante cuando hablas en Nehemías capítulo 8, versículo 4, de que Nehemías se paró en una plataforma a hablar la palabra de Dios. Pero, continúa diciendo Pastor John, en la cultura griega de esa época de Pablo, el bema también se refería a la plataforma elevada en donde los atletas victoriosos recibían sus coronas, similares al podio de medallas en los Juegos Olímpicos que vemos modernos. ¿Recuerdan? En donde se suben a recibir el primero, el segundo, el tercer lugar, oro, bronce y plata. Y esto es importante, amados hermanos, asentar, porque no podría ser un lugar de juicio, ya que los pecados de todos los cristianos han sido llevados en la cruz. Por eso Hebreos, capítulo 10, versículo 12, enfatiza el autor de Hebreos que Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio, dice, por los pecadores. O sea, cuando Cristo ya dio su vida por ti y por mí, Él ya pagó por nuestros pecados, entonces no es posible que en este tribunal de Cristo nos comiencen a pedir cuentas por los pecados. Es más bien apuntando a recibir como un atleta su medalla, su corona, en el lenguaje bíblico, su recompensa, de acuerdo a lo que hiciste o dejaste de hacer en esta vida como cristiano. ¿Esto anima? Esto espanta también. Y esto nos ayuda a entender de que no podemos jugar al cristianismo. No podemos jugar al cristianismo. Que a pesar de que no podemos hacer nada para ser salvos, no podemos hacer nada para perder ni ganar la salvación, sí tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas. Sí tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Todos necesitamos buscar agradarle a Él en cada palabra, pensamiento, obra que podamos realizar en este tiempo. Ahora, por eso el apóstol Pablo nos dice en la primera carta de los Corintios, si pueden ahí buscarlo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Ya el apóstol Pablo había escrito en su primera carta un poco acerca de esta situación. 1 Corintios 4, 5 dice, ¿alguien que haya llegado ahí? ¿Yo se los leo también? ¿O qué? 1 Corintios 4, 5.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Excelente, gracias hermana. ¿Esa la Biblia de las Américas? ¿O cuál es?
No, Reina Valera.
Reina Valera, ok. Reina Valera. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el Señor dice que Él va a aclarar, Él va a traer a la luz lo oculto, las intenciones del corazón. Pero miren lo que como termina hablando, dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o recibirá su recompensa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en su primera carta? Está diciendo, eso que nadie ha visto, algún momento va a salir a la luz. No importa que sea salvo o no sea salvo, va a salir a la luz. Y va a salir a la luz nosotros como cristianos, ¿para qué? Para que Dios exalte lo que Él ha hecho a través de nuestras vidas. O simplemente para que te quedes en la banca y no recibas nada. No sé tú, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en el campo de juego. Yo quiero darle la gloria al Señor. Y es interesante porque Pablo entendía esto y por eso Pablo vivía la vida que él vivía. Él no jugaba a ser cristiano. O sea, el tipo lo apedreaban y él se levantaba, se sacudía y iba a predicar de nuevo. Nosotros no estamos en esa condición. Creo que la mayoría de nosotros no pasamos por eso. Pero qué ánimo trae a nuestra vida ver el reflejo de un hombre así. Pero había un motivo detrás de eso. No es solamente el llamado de Dios. Es que él entendía lo que se venía. Él decía, a mí nadie me va a arrebatar esto. Yo lo que voy a hacer es, no voy a tirar golpes al aire. Yo quiero darle al blanco. Yo tengo claro hacia dónde voy y cuál es mi meta, la eternidad y glorificar a Cristo. Por eso en Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, Dios va a manifestar todo. Él es el que está a cargo tanto en esta vida como en la venidera. Nada se sale de sus manos. Entonces, se dan cuenta de la claridad con que el apóstol Pablo está diciendo: miren, todos van a tener que estar ahí. Es preciso, porque Dios ha decretado que todos estén delante de Cristo, si tú eres un hijo de Dios. Y vas a darte cuenta y vas a poder ser expuesto de lo que has estado haciendo. Nada se va a ocultar. ¿A qué es semejante esto? Bueno, a lo mejor ustedes no, ustedes son santos, igual que los de la primera hora, pero aquellos que no son tan santos, que han visto esos programas de televisión, esos reality shows, no les va a picarse en la mano, pero es muy común hoy en día los programas de realidad en la televisión, en donde hacen que los participantes sean vistos por la audiencia, y hay jueces que están vigilando todo lo que ellos hacen. En la isla, en los concursos, en los deportes, y ellos están constantemente monitoreando qué es lo que hacen, a lo que se acuestan, a lo que se levantan, cómo pasan cada una de las pruebas. No hay nada oculto para los jueces y la audiencia, supuestamente. Digo supuestamente porque todo es actuado. Perdón si ustedes pensaban que era verdad, hermano. Les arruiné ya el programa, pero todo es actuado, ¿no? Pero se ve como que fuera real. Asimismo, Cristo, en su tribunal, va a mostrar y va a exponer todo delante de Dios el Padre, quien ya ha visto todo y conoce todo, pero va a sacar a la luz todo lo hecho por sus hijos. Los que son sus verdaderos creyentes, a lo largo de su vida como cristiano, va a ser expuesto, va a ser puesto sobre la mesa, por ponerlo de cierta manera. No habrá forma de ocultar nada, pues Dios conoce a fondo cada detalle de tu vida y de mi vida. Este tiempo delante del trono de Cristo, o juicio, es necesario porque revela la justicia y la santidad de Dios a través de nuestras vidas. Él va a poder demostrar si nosotros nos hemos alineado verdaderamente a sus propósitos eternos, según su voluntad en su palabra. Esto trae ánimo y trae un poquito de temor, pero yo creo que todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, necesitamos vivir cada día que estemos aquí en esta tierra pensando en la realidad del tribunal de Cristo. Debemos de vivir desafiados a vivir con una intención de agradarle a Él. En cada acción, cada palabra, cada decisión que tú tomes, debes de reflejar ese deseo sincero de querer hacer lo que Cristo manda. La pregunta es: ¿estás invirtiendo tu tiempo, tus talentos, tus recursos en lo que tiene valor eterno? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Cómo estás administrando los dones y los talentos? Examina tus propias motivaciones, amado hermano. Pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? ¿Es para tu gloria personal o es para glorificar a Cristo? Recuerda que a Él no lo puedes engañar. Yo no lo puedo engañar. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué preparo un mensaje? ¿Por qué estudio la palabra? ¿Por qué quiero enseñar la palabra? ¿Es para mi gloria? ¿Es para que me vean que yo estoy aquí al frente predicando, o verdaderamente quiero exaltar a Cristo? En ese momento no vamos a poder engañarlos. A nosotros mismos nos podemos engañar a veces, pero delante de Él nada hay oculto. Te animo, amado hermano, amada hermana, que le sirvas con fidelidad a Dios. Enfócate en realizar las obras correctas. Acuérdate de Cristo Jesús cada vez que tengas que pensar, que hacer, que hablar, que mirar algo. Busca serle fiel a pesar de tu debilidad, y cada vez que lo hagas con los motivos equivocados, agradécele a Dios que te permita ver tu pecado, porque Él, al que recibe como hijo, corrige y azota. 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces se levanta? 7 veces. O sea, en otras palabras, nunca vas a quedar tirado en el piso. necesitas volverte a levantar. Decide hoy vivir de manera que al presentarte ante el tribunal de Cristo, amado hermano, amada hermana, puedas escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel que encontramos en Mateo 25. Ahora, ese es el primer elemento. Suena como que ya hubiéramos terminado, pero no es así, tenemos aún más. Entonces, si deseamos ser motivados, hermanos, a obedecerle, según lo que vemos aquí en 2 Corintios 5, el segundo elemento que encontramos en el tribunal de Cristo es el propósito del tribunal. Ya vimos la necesidad del tribunal, ahora vamos a ver el propósito final de que vayamos delante de Cristo en el tribunal. Y eso está no muy lejos de nuestra vista, ahí continuando el versículo 10, el final del versículo 10 nos da la respuesta. Versículo 10 continúa diciendo, observen ahí en sus Biblias, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿cómo termina ahí Pablo? Sea bueno o sea malo. Presten atención porque hay que explicar esta parte. Al final la vamos a ver. Pero Pablo aquí nos enseña que cada creyente será exclusivamente responsable de sus propias acciones ante Dios. En el tribunal de Cristo no es que vamos a ir por combo. No es que voy a ir la familia Álvarez con la familia Rodríguez o con la familia Zúñiga y Grace en español y el ministerio. No. O los mexicanos o los ecuatorianos o los salvadoreños. No. Cada uno va a tener que ir a dar cuentas de sus acciones delante del tribunal de Cristo. Cada uno va a recibir sus recompensas de acuerdo a lo que haya hecho, como leímos ahí en el cuerpo, y vamos a explicar un poco acerca de esto. Pero, amados hermanos, esto resalta la importancia de nuestra vida diaria. Esto no está hablando de, bueno, al final del día sumo y 3 días sí, 2 días no, y el mes estuvo más o menos. Entonces, bueno, ahí recibo por ahí, a lo mejor me dan una piedrita por ahí. No, esto es el diario vivir. En las pequeñas cosas de tu vida es en donde tú vas más a glorificar a Dios. Porque todas estas cosas tienen implicaciones eternas. Entonces, dentro de este segundo elemento del propósito del tribunal de Cristo, encontramos que hay una recompensa individual. Y claro, por eso leemos que dice, para que cada uno reciba. La frase cada uno, amados hermanos, destaca que el juicio será, como les dije hace un momento, individual, personal, no colectivo. No vas a poder llegar a tu hermana, a tu hermano, no vas a decirle al pastor o al anciano de la iglesia, no vas a poder decirle al líder de tu estudio bíblico, acompañe que voy al tribunal. No te vas a poder llegar a esa hermanita que ora más y está más cerca del Señor. No existe tal cosa. Vas a tener que ir tú, solamente tú. No, ahí no hay pena. Ahí es todo expuesto. Y cada creyente recibirá su recompensa, o podríamos decirle, sufrirá pérdida según sus acciones. No es que va a sufrir una condenación, va a sufrir el perder, llevarse esa recompensa de Dios, de parte de Dios. Ya todos somos salvos, si hemos creído en Cristo Jesús, todos vamos a vivir una eternidad glorificando a Dios, pero las recompensas son diferentes. Algunos van a recibirlas, otros se van a quedar en la banca. La palabra reciba indica que lo que vamos a recibir será lo merecido por nuestras obras en la tierra cuando estemos en este cuerpo. Estamos hablando de lo que tú has hecho y con la intención que tú has hecho va a traer la suma de lo que el Señor va a recompensarte. Ahora, por eso es que Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, ahí alguna otra Biblia rápida del oeste. 2 Timoteo 4, 8. 2 Timoteo 4, 8. Pablo en su última carta antes de partir con el Señor, escribe a su hijo en la fe estas palabras. Y yo creo que él tenía en mente todo esto constantemente.
Por lo demás, está guardado la corona de justicia, la cual le dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Hermosas palabras, ¿verdad? Me da escalofrío solo de pensarlo. Pablo entendía claramente de que su corona venía de parte de Cristo, que su recompensa venía de parte de Cristo, que a pesar de las adversidades, Cristo Jesús había sido exaltado en su vida y reconocía de que era para él, pero que también era para todos aquellos que amamos su venida. ¿Qué significa amar su venida? Significa que nuestra mente está en Cristo, que no estamos pensando en ahorita, Señor, no vengas ahorita, que recién me van a dar el ascenso. No, Señor, todavía no vengas, que mira, que tengo tanto por hacer y me falta, me voy a jubilar y ahora voy a vivir bien. No, eso no es amar la venida de Cristo. Amar la venida de Cristo es decir, Señor, ven pronto, ven ya, ven en tu gloria. Salva a quien tienes que salvar, glorifícate. Y él entendía que aquel día él iba a recibir su recompensa. Primera de Corintios, también en capítulo 9, versículo 24, Pablo dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, 1 Corintios 9:24. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, algo que se va a quedar acá, pero nosotros una incorruptible. No se trata de que corro para la salvación, porque Pablo también en Romanos dice que no se trata del que corra. Pero él está dando el ejemplo de que corremos de tal manera que si los de este mundo, los atletas que van a ganar una medalla, una corona, un nombre, una placa o dinero que se va a podrir y se va a quedar acá y se va a corromper y se va a desaparecer, se abstienen de tantas cosas, ¿cuánto más tú y yo? Necesitamos forzarnos y pedirle a Dios que nos ayude a abstenernos de lo que va en contra de lo que es la voluntad de Cristo, las cosas eternas. Más deberíamos hacerlo nosotros. Si ellos lo hacen por algo corruptible, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros si vamos a obtener algo incorruptible, algo que es eterno, algo que no se va a quemar? Pablo la tenía muy clara, a la luz del tribunal de Cristo. Ahora, vimos que Pablo habla acerca de una recompensa individual, pero ahora vamos a ver la naturaleza de esa recompensa individual. Veamos la naturaleza de la recompensa, de las obras. Veamos a qué se refiere. ¿Cuál es la naturaleza de eso que dice que lo bueno y malo? Porque necesitamos tenerlo claro, porque después vamos a hacer algo que no es lo que él nos pide. Por eso él hace el énfasis en el final del versículo 10 diciendo: según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya lo leímos hace unos momentos. Entonces, cuando Pablo habla de según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, se refiere a las acciones realizadas durante el tiempo en la tierra. Lógico, después de ser salvo, no antes. Después de ser salvo, después de ser un hijo de Dios. Este tiempo delante del tribunal de Cristo no va a evaluar, y vuelvo a hacer el énfasis, es importante, él no va a evaluar pecados, porque ya fueron perdonados. Él va a evaluar las obras que estuvieron basadas en lo eterno. Las obras que son dignas de arrepentimiento. Aquellas realizadas en obediencia y amor a Cristo Jesús. Aquellas que las hicieron para la gloria de Dios. Ahora presten atención, amados hermanos. Por eso necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Porque la única manera en que tú y yo podamos decidir cómo pensar, qué hablar, cómo reaccionar, cuándo callar, cuándo hacer algo y cuándo abstenernos de hacer algo, cómo tratar a los demás, es si estamos sintonizados con lo que dice la palabra de Dios. Si no estamos sintonizados con lo que dice la palabra de Dios, pueden haber buenas intenciones, pero no van a ser buenas obras. Si no estamos sintonizados con la palabra de Dios, recuerden que estamos en una naturaleza caída y engañosa es esta naturaleza caída y es pervertida más que todas las cosas. Piensen en un momento, a lo mejor se les viene a la cabeza esa situación en donde tú dijiste a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a un amigo, en donde querías hacer algo y tú decías que era para la gloria de Dios, pero muy dentro de ti está el hecho de que ibas a sacar una ganancia. Y dices, no, pero al final del día es para la gloria de Cristo. ¿Es verdad que es para la gloria de Cristo la manera que le hablaste a esta persona? A veces nos justificamos diciendo, pero es verdad, escrito está. ¿Pero de qué manera lo dijiste? ¿Cuál era tu intención en el corazón? No, es que tenía que entender de que se va a ir al infierno y se va a quemar por ser una generación de víbora. Sí, puede ser una realidad, pero tu intención es hablarle para que Dios le abra los ojos y se arrepiente y crea. Tu intención es que puedas traer salvación a través de la palabra de Dios, si esa es la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado en esa vida, o solo quieres tirar por tirar. O quieres tirarle una piedra porque esa persona te dice que eres el aleluya, el hermanito, el que siempre sales con los mismos cuentos. ¿Estás pensando en que esa persona sea salva porque verdaderamente quieres glorificar a Dios o solamente porque lo quieres mucho y es tu papá o tu mamá? ¿O es tu hijo o tu hija? El verdadero motivo y el verdadero combustible de todo cristiano es la gloria de Cristo. Es poder llegar delante de su trono y decir, Señor, he buscado hasta donde he podido y con las fuerzas que más tuve, glorificarte en cada una de mis acciones. Porque eso es lo único que tiene valor eterno. La obediencia es lo que espera Cristo Jesús de nosotros. Él no quiere sacrificio. A diferencia de que las malas obras, entre comillas, son las que no tienen una mentalidad eterna. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú dices, bueno, es que en esta tierra igual tengo que trabajar, ¿no? Y me toca trabajar porque es lo que tengo que hacer para poder comer. Y me toca trabajar con este jefe que, mejor dicho, ya le pidió al Señor 2 veces que me lo quite, como el apóstol Pablo. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Pero ya le dije también que si no se lo lleva, yo se lo puedo mandar también. Esa no es la forma. Eso no es lo que va a recibir recompensa. Sí, está bien que trabajes. Está bien porque es bueno. La palabra de Dios dice que el que trabaja, que coma. Y es digno. Es la creación. Desde Génesis vemos que no es un producto de la maldición. Es un producto de lo que Dios hizo cuando creó a Adán, a que ponga nombre a los animales. Pero siempre tiene que haber la motivación de que quiero exaltar a Cristo. Señor, tú me has puesto como cabeza de este hogar, o tú me has puesto en esta posición, en este trabajo, aunque a lo mejor no sea cabeza del hogar, me has puesto con la condición de que yo pueda proveer para otros o proveer para mí mismo, pero yo quiero darte la gloria a través de esto. Yo creo que a través de esto que estoy haciendo, yo pueda glorificarte aun cuando trabajo en algo que es muy duro, muy feo, muy difícil, con mucha presión. Yo quiero glorificarte en mis estudios. Yo quiero glorificarte en mi hora de descanso. Cuando estoy a las 12 en el almuerzo, en las conversaciones que tengo con los restos de las personas, con la familia. Yo quiero glorificarte desde lo más mínimo hasta lo más grande. No puedo hacerlo en mi propia fuerza, pero yo sé que tú sí lo puedes hacer a través de mi vida. Amados hermanos, que este tribunal sea tan presente en nuestras vidas que nosotros podamos vivir siempre constantemente evaluándonos, pensando cómo lo hago de manera de que las intenciones sean las correctas. ¿Cómo lo hago para que Él sea glorificado aunque a mí me vaya recontra que mal? Esa es la actitud que tenía el apóstol Pablo y esa es la actitud que el apóstol Pablo espera de los creyentes. Dios evaluará la vida y Dios evaluará el ministerio de sus hijos. Amados hermanos, a veces nosotros estamos pensando, es que yo no he sido llamado a ser pastor. O es que yo no he sido llamado a ser un diácono, un anciano, un líder, un supervisor. Pero la gran comisión es para todo el mundo. El predicar el evangelio es para cada persona. No necesita hacer un PhD ni ser un masterado en el seminario para poder compartir el evangelio con los demás, y es lo que Dios te ha mandado. No necesita ser el mejor orador para poder conversarle a alguien y decirle: me gustaría hablarte de Jesucristo. Esas son las cosas eternas. Eso es lo que verdaderamente tiene un fruto eterno. Eso es lo que va a ver y va a ser recompensado, siempre pensando y siempre poniendo por delante a Cristo, a su gloria y la eternidad. Pablo en 1 Corintios también habla acerca de esto una vez más, cuando dice que Dios es el que da la recompensa y que las obras que permanecen verdaderamente son las que son dignas de traer alabanza a Cristo. Pablo entendía, aún en medio de la adversidad y en medio de la molestia que tenía con la actitud de los corintios, de que ellos necesitaban poner sus ojos en Cristo. Cada vez que tú quitas los ojos de Cristo, como a Pedro, te hundes. Cada vez que tu enfoque se va de que es Cristo y lo eterno, puede que logres algo que sea lícito, pero no te va a convenir. ¿Por qué? Porque no hay galardón en la eternidad. No estamos hablando necesariamente de un pecado. Puede que sea lícito, que no es un pecado, pero ¿estás glorificando a Dios? Pablo estaba consciente de que servir al Señor era lo más importante en su vida. Y en otro momento van a poder leerlo, o a lo mejor van a poder estudiarlo. Y por eso observen que aún el versículo 11, miren lo que dice en el versículo 11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les he manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Él después de que les dice: hay algo acá en donde todos vamos a tener que estar delante de Dios, esto tiene que traer temor en la vida de nosotros. Ahora, ¿qué significa temor? No es el temor de perder la salvación, es la reverencia delante de Dios. Entonces, si tú ves que va a haber algo en donde va a ser todo expuesto y que se va a desconocer si fue para la eternidad o no fue la eternidad, pues no sé tú, pero a mí me da ese temor santo. Yo pongo una reverencia delante de Dios: Señor, ayúdame a poder vivir mis días para la gloria de tu nombre. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice esa frase tan famosa. Colosenses 3.23, ¿qué nos dice? Colosenses 3.23. ¿Ya llegó alguien ahí? La Biblia más rápida del oeste, por favor. Excelente. ¿Qué continúa diciendo? Sabiendo que de el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él es al que le sirves. ¿Se dan cuenta cómo puntualmente le está diciendo que todo lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo con la verdadera motivación desde el interior, pensando en Dios, no en mi jefe, no en los hombres? Podríamos agregarle ahí: pensando en el tribunal de Cristo, pensando en las recompensas. Y lamentablemente a veces nosotros decimos: oh, pero hermano, entonces eso como que está mal, que tú estés pensando en qué es lo que vas a recibir, no se debe. No nos pasemos tampoco, ¿no? Porque a veces queremos caer en eso de que no, es que yo la verdad es que no quiero nada. No, sí queremos algo, y lo peor es que queremos lo que no es correcto. Así que no disfracemos lo que Dios ya nos manda a buscar como creyentes con una falsa humildad. Mejor reencaminemos lo que son nuestras metas a traer gloria a Dios para que Él nos dé lo que Él nos quiera dar, sea aquí en la tierra o en la eternidad. Mire que el apóstol Pablo demuestra esas mismas palabras al hablar de lo que él había obrado en la iglesia de Tesalónica. Pueden anotarlo ahí en 1 Tesalonicenses 2.19. 1 Tesalonicenses 2.19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? 1 Tesalonicenses 2.19. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El hecho de que yo ministre sus vidas, el hecho de que yo ore por ustedes, busque servirles, busque ayudarlos a crecer espiritualmente, eso trae gloria a Cristo y ese es mi gozo y esa es mi corona. Yo sé que voy a recibir la recompensa de Cristo. Y el apóstol Pablo no está teniendo una falsa humildad. Estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y la realidad es esa, amados hermanos. Este segundo elemento del propósito nos hace ver claramente de que aunque todos vamos a ser salvos, no todos vamos a recibir las mismas recompensas. No sé si ustedes recuerdan los Juegos Olímpicos del 2012, ya ha pasado muchos años, pero el equipo de gimnasia artística femenina de los Estados Unidos era conocida como el Fierce Five, o sea, las temibles cinco le llamaban. Ellas, como grupo, ganaron la medalla de oro en la competencia por equipos. Este fue un logro colectivo extraordinario que requirió el esfuerzo combinado de todas las integrantes. Sin embargo, cuando se trató de las competencias individuales, los resultados variaron y fue totalmente diferente. Por ejemplo, Gabrielle Douglas se destacó en ganar el oro en el concurso completo individual, mientras que Alexandra Reisman logró un oro y un bronce en la viga, en el ejercicio de la viga. Por otro lado, Jordyn Weber, a pesar de ser la campeona mundial en el 2011, no clasificó para las finales individuales. Otra de las participantes, que era la favorita en salto alto, obtuvo solamente una plata tras una caída. Y por último, Kayla Ross, que contribuyó para el oro del equipo, no pudo ni siquiera competir en los eventos individuales. ¿Qué nos demuestra esto, amados hermanos? Que no todos individualmente reciben la recompensa que a lo mejor hubieran ganado grupal. La misma manera es con nosotros los cristianos, amados hermanos. Todos vamos a ser salvos por Cristo Jesús. No hay nada que podamos hacer para merecerlo ni para perderlo. Pero cuando sea el tiempo del tribunal de Cristo, cada uno de nosotros individualmente va a ser recompensado de acuerdo a lo que hayamos hecho en este tiempo aquí en la tierra. Esto demuestra claramente cómo nosotros necesitamos vivir pensando en la fidelidad de Dios, buscando realizar obras para la gloria de su nombre y buscando que cada acción y cada cosa que realicemos tenga el peso de la eternidad. El resto se va a quedar acá. El resto es vano, no importa, y algún día se va a quemar. Entonces, esto nos ayuda, nos anima, nos hace temblar las piernas, pero nos alegra, reconociendo de que Dios es un Dios justo y es misericordioso y de que algún día vamos a tener que ir delante del tribunal de Cristo y vamos a recibir las recompensas de acuerdo a su gloria y a su honra. Amados hermanos, a la luz de esta verdad es importante que cada uno de nosotros reconozca que al llegar al tribunal de Cristo no seremos juzgados. No vamos a recibir castigo. No vamos a recibir lágrimas por el sacrificio que ya hizo Jesús. Pero sí, vamos a recibir recompensa por lo que hayamos hecho durante este tiempo en la tierra, o simplemente vamos a ser espectadores sentados en la banca. Vivamos cada día con la intención de agradar a Dios, amados hermanos, sirviéndole con un corazón puro y sincero, en obediencia, porque nuestras obras en este cuerpo, durante este tiempo, tienen repercusiones eternas. Bueno, recuerden que hoy hemos visto aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dos elementos del tribunal de Cristo que nos motivan a obedecerle. El primer elemento que vimos fue la necesidad del tribunal y el segundo elemento que vimos es el propósito del tribunal. Hermanos, permítanme cerrar con esto. Este es un llamado a vivir cada día con una perspectiva eterna. Este no es un llamado para cualquiera. Este es un llamado para un verdadero creyente. Este es un llamado para una verdadera hija y un verdadero hijo de Dios. No importa la edad que tengas, no importa los años que tengas en las cosas de Dios, no importa tanto el conocimiento que tengas acerca de Dios, que necesitas buscar más. Aquí lo que importa es la determinación que tú tengas para buscar que Dios te ayude a vivir con una perspectiva eterna. Sabiendo y reconociendo que tus acciones van a ser expuestas y van a ser evaluadas. Sirve al Señor con un corazón sincero, con motivaciones puras, buscando agradarle a Él en todo. Cierro con un par de versículos que nos va a traer ánimo y va a recordarnos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58 dice así: que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Filipenses 2:16, el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos le dice en Filipenses 2:16, dice: asidos de la palabra de la vida, de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y finalmente, el amado apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice lo siguiente en 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. 2 Pedro 1, versículo 10 y 11. Hermanos, que el Señor nos ayude. Esa es mi oración en este día. Que el Señor nos ayude a tener la perspectiva correcta de este maravilloso tribunal de Cristo. Que Él nos dé la fuerza para poder vivir de manera fiel. Y recordemos que esto nos va a ayudar, como acaba de decir el apóstol Pedro, para no caer aún en las tentaciones. Cuando tu mirada, amado hermano, está en las cosas eternas y agradarle a Cristo y estás buscando la recompensa de Cristo y no la de este mundo, no la momentánea, no la pasajera, el Señor va a utilizar esa situación para ayudarte a crecer espiritualmente y ayudarte a no caer en la tentación. Que el Señor sea glorificándose en nosotros. Oremos para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias porque reconocemos que fuera de ti no podemos hacer nada. Que sin ti estamos perdidos. Pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por tu Santo Espíritu que ministra nuestras vidas y nos capacita para hacer todo lo que está de acuerdo a la vida y a la piedad. Padre, ayúdanos a vivir vidas encaminándonos hacia lo eterno. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva y nuestro enfoque de lo pasajero y de lo mundano a lo eterno y real. Permítenos vivir en esas obras que tú ya has preparado de antemano. Ayúdanos a glorificar tu nombre en todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras o cuando nos abstenemos de hacer algo, Señor. Padre, sin ti no lo podemos. Reconocemos nuestra necesidad. Y te damos gracias por permitirnos ver la realidad de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella. Y oramos, Padre amado, reconociendo de que tú puedes hacer más abundantemente de lo que podemos pedir o podemos desear, podemos pensar o hasta a veces creer. para la gloria del nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén.